Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Universidad San Sebastián. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Duna, sonidos de tu mundo.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día lunes 2 de mayo del 2022. Estamos, como siempre, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR, pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna en su smartphone, la instalan y nos pueden escuchar en el lugar donde ustedes se encuentren. Lo mismo que si entran a duna.cl, donde además está toda nuestra programación y están las noticias actualizadas permanentemente y también nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy, como buen lunes, tenemos nuestra sección Ruta Silvestre y vamos a conversar acerca de una carrera que se va a realizar efectivamente en rutas silvestres en el Parque Nacional Torres del Paine, la Patagonian World Marathon. Así se llama esta carrera que va a tener lugar el próximo 8 de octubre allá en las Torres del Paine, en la región de Magallanes. Cortas, digamos, desde 5 kilómetros hasta distancia muy larga, 50 kilómetros, una carrera que la verdad que promete no solo el atractivo de una carrera por parque nacional, sino que qué parque nacional, ¿no? Una de, sin duda, las maravillas del mundo y también de las maravillas de nuestro país. Así que estaremos conversando en algunos momentos más con Christopher Pons, que es director de esta carrera, la Patagonian World Marathon. Él trabaja en el Club Deportivo de la Universidad Católica, que es uno de los organizadores de esta carrera. Y también vamos a tener la visita de un autor. Es un autor argentino que la verdad que es súper ventas. Él tiene, bueno, distintas publicaciones. Ha vendido más de 100.000 libros en varios países. Y habla de amor. Y va a dar una charla mañana acá en Chile, en el Teatro Nescafé de las Artes. Una charla que se llama Basta de Amores de Mierda. Es una conferencia, pero sin duda una conferencia con características más bien de stand-up, ¿no es cierto? Es un unipersonal, finalmente una obra de teatro que él va a encabezar y que va a protagonizar Gonzalo El Pela Romero. Va a estar en algunos minutos más aquí en Aire Fresco, para enseñarnos además cómo evadir o terminar amores tóxicos, que los hay por tantos lugares. Parte del menú que tenemos para esta jornada, el día después de lo que ocurrió allá en el barrio Meix, la verdad que es una situación más de violencia que observamos y que vivimos los chilenos. Hay gente que efectivamente al habitar en esos lugares, en la Araucanía, en la región del Biobío, en toda la macrozona sur, ahí tener que moverse por esos caminos, o en ciertos lugares acá de Santiago, en las grandes ciudades, en Valparaíso, esto se produce también en Concepción, lo hemos visto en ciudades más pequeñas como hace muy poco Talagante, o sea. ¿Y para qué hablar del narcotráfico? ¿Para qué hablar de situaciones de violencia que se han producido y que se producen a diario en todos nuestros barrios? Es sin duda el tema que se ha ido tomando la agenda y frente al cual ya está y tiene que haber una reacción muy potente. El presidente Boric se ha hecho cargo, por lo menos en el discurso, de lo que está ocurriendo en el país. Hay ya algunas propuestas que tienen que ver con el tema de los transportistas en las zonas forestales de Biobío, también de la Araucanía, y claro, reuniones y bueno, investigaciones, querellas que se están presentando en relación con estos últimos hechos. De lo de ayer, la verdad que es tremendo, un grupo de manifestantes tremendamente violentos que comenzaron a saquear locales comerciales empezaron a atacar esos lugares y a quienes estaban ahí en el sitio, y es repelido este ataque, respondido con armas de fuego por parte de básicamente vendedores ambulantes y algunos locatarios, pero con armas de fuego. La verdad que eso era, no sé si decir que es inédito, pero no habíamos visto algo así en mucho tiempo. Han sido más bien ocasiones muy contadas donde ha habido este enfrentamiento entre ciudadanos. Claro, que están unos cometiendo actos de delincuencia y los otros tratando de repelerlo, pero que cometen finalmente un crimen un delito que es tremendamente grave. Hay una periodista que está con la verdad que con un daño importante. Ella recibió un disparo. Ella es una periodista de la Señal 3 de La Victoria, el canal de La Victoria, Francisca Sandoval, una mujer joven, madre. Su familia ha dicho que se va a presentar efectivamente una querella contra quienes resulten responsables. Esperamos que su situación de salud vaya mejorando con el paso de las horas, pero estaba incluso con riesgo vital. Bueno, parte de lo que ha pasado durante las últimas horas, vamos a ver en qué desemboca todo esto. Pero vamos a conversar acerca de un tema muy distinto. Tenemos ya al teléfono a nuestra primera invitada. Ella es la directora ejecutiva de la Fundación Casa Familia, que está realizando su colecta digital. Estamos con Mónica Gana al teléfono. Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, muchas gracias.
Cuéntanos un poco de qué se trata la fundación, en primer lugar. Ustedes trabajan con niños, con niños con cáncer, niños que vienen de regiones y deben someterse a tratamientos, y son niños oncológicos, inmunodeprimidos en general, ¿no es cierto?, que están en una situación muy compleja de salud. Ustedes los acogen y a ellos y también a sus familias. Cuéntanos un poco cómo nace esta fundación y qué es lo que están haciendo actualmente.
Sí, bueno, tal como tú lo dices, la fundación nace hace 20 años. El objetivo es acoger a niños que se tienen que trasladar de regiones para recibir su tratamiento oncológico en el Hospital Calvo Mackenna. Ya llevamos 20 años, hemos acogido a más de 600 familias. Tenemos una capacidad en el edificio para recibir a 30 niños junto a su apoderado. Y la verdad que le entregamos una casa, que ellos se sientan lo más posible en un hogar. Entregamos alojamiento, comida, transporte y la compañía y la asesoría en la enfermedad, entendiendo que es un minuto bien difícil y que las mamás o los papás que acompañan a los niños se sienten bien solos y desamparados. Y este año acabamos de inaugurar, todavía no empiezo a operar, pero acabamos de inaugurar Casa de Luz, que es otra casa en la que vamos a recibir a niños que están en tratamiento de cuidados paliativos, entendiendo que cuando el tratamiento curativo ya no puede mejorar al niño, pasan a cuidados paliativos. Y construimos esta casa para los niños con su familia, ya no solo con un apoderado, sino que con su grupo familiar, con su núcleo, para que vivan todo lo que es el término de vida de la mejor manera, recibiendo cuidados paliativos y todo el acompañamiento psicosocial, etcétera, que necesitan los niños y su familia. Así que estamos con este gran desafío. Esta colecta es para terminar de financiar esa casa, poder empezar a operarla, que nos tiene súper ilusionados y emocionados.
Es una colecta que se va a extender, que ya empezó, se va a extender hasta el día 10 de mayo. Ya vamos a dar los antecedentes, los datos donde se puede hacer esta colaboración. ¿Cuán importante, Mónica, es el bienestar de un niño y de su familia cuando está recibiendo un tratamiento oncológico? El bienestar, digamos, emocional, la acogida que pueda tener, el lugar donde se encuentre, la compañía que tenga. ¿Cuán importante es?
La verdad que es fundamental. La enfermedad de cáncer, su tratamiento es súper agresivo. Para una familia, cuando te dan la noticia que tu hijo tiene cáncer, es un terremoto. Y sobre todo, que las familias de región se tienen que trasladar a Santiago. Muchas veces dejan al resto de sus niños solos, o pierden el trabajo. Se tienen que cambiar de ciudad. Muchas familias nuestras ni siquiera conocen Santiago. Entonces, el bienestar, la calma, el que le entreguemos seguridad, confianza, que le expliquemos lo que significa una quimioterapia, cuáles son los efectos, para que esa mamá esté tranquila y entienda que si el niño se ve súper decaído, se siente mal, es normal en el tratamiento. Entonces, que la mamá esté tranquila repercute directamente en el éxito del tratamiento del niño y en que el niño esté tranquilo también. Además que hay muchas cosas que enseñar, como la alimentación, el cuidado del niño, la toma de los medicamentos. Entonces, en eso nosotros somos como bien como educadoras de la familia en la enfermedad, y esto nace también porque nosotros como familia lo vivimos. Mi hermana tuvo cáncer, mi papá tuvo cáncer, y pudimos ver lo importante que es ciertas cosas, ciertos tips, ciertos cuidados que hay que tener. Y en el tratamiento, en el fondo, ya pasándonos a Casa de Luz, en el cuidado paliativo, también el cuidado y el acompañamiento es fundamental, entendiendo que si la familia está bien, está cuidada, está con apoyo psicológico, con apoyo espiritual, el niño está sin dolor, todo ese proceso que es tan doloroso, que es como acompañar a tu hijo a morir, se hace un poquito menos doloroso, y entendiendo que el duelo después va a ser mejor también si la familia lo vivió de una manera lo más sana posible.
Estamos conversando con Mónica Gana, directora ejecutiva de la Fundación Casa Familia, que es una fundación que acoge a niños con cáncer de regiones, y tal como Mónica nos explica, también para los cuidados, niños que están en etapa, ¿no es cierto?, ya terminal y recibiendo los cuidados paliativos. Usted no prestan atención médica propiamente tal, ¿no? Eso corre por cuenta del hospital, y uno se pregunta, bueno, ¿qué hace? No es hospital en específico, pero ¿qué hace en general el sistema de salud chileno y el Estado para ofrecerle a los niños una oportunidad como la que le ofrecen ustedes? Esto es una fundación, ¿no es cierto? Es la sociedad civil la que de alguna manera hace un esfuerzo y tiene este objetivo que de alguna forma cumple un deber que es de todos, y de todos representados en el Estado, justamente.
Exactamente, en el fondo la sociedad civil, como muchas fundaciones, nosotros como que cubrimos lo que el Estado no puede llegar. En cuanto a tratamiento oncológico, yo diría que está súper bien resuelto en Chile. Somos un país ejemplar en Sudamérica, tenemos números que son como de países desarrollados. El 25% de los niños con cáncer no sobreviven, el 5% se cura. Esos son buenos números. En los cuidados paliativos es distinto. Los cuidados paliativos está protegido por el sistema, está garantizado para los niños oncológicos. Ahora, con la nueva ley de cuidados paliativos, se abrió a otras patologías. Y nosotros en la Casa de Luz vamos a recibir niños oncológicos y no oncológicos. Ahí no nos vamos a limitar solo al cáncer. Estudiando lo que existe y las necesidades que existen en el país, no fuimos capaces de discriminar y de recibir solo a niños oncológicos, sino que vamos a recibir a todo niño que esté en su etapa final de vida y que requiera un cuidado como de hospice.
Ustedes necesitan, obviamente, recursos, necesitan apoyo. ¿Reciben apoyo del Estado o solamente lo que ustedes puedan recolectar de personas, empresas u otras instituciones?
Mira, la Casa de Acogida hace unos años recibimos apoyo estatal, que corresponde como un 20% a nuestro costo anual. Y en la Casa de Luz estamos en negociaciones. Nosotros entendemos que el ideal es tener un financiamiento público-privado. Pero en eso estamos en conversaciones porque el modelo de hospice en Chile no existe. Somos el primero, así que estamos ahí como abriendo camino y esperamos tener un financiamiento público-privado y que el Estado se ponga con un poco, por lo menos, porque creemos que es lo que corresponde. Esos niños, si no estuvieran en la casa de luz, estarían hospitalizados.
¿Cómo se puede colaborar? Obviamente ustedes tienen una página web que es www.casafamilia.cl. Ahí lo que son directamente donaciones, porque ustedes tienen también una tienda, ¿no es cierto?
Sí, nosotros en el fondo en la página web ahí hay un link directo para la colecta, que es lo que estamos ahora como promocionando más, que es desde hoy día hasta el 10 de mayo. Y también tenemos una tienda solidaria que tiene productos muy bonitos que también se puede comprar durante todo el año y nos ayuda a financiarnos también. Y entrar a la página web, ahí pueden conocer nuestro trabajo de manera completa. Pero los que nos quieran ayudar ahora de manera inmediata, ahí está el link directo para la colecta.
Casafamilia.cl, y también están obviamente en Instagram, casafamilia_fundación, y el hashtag es Tú lo haces posible. Mónica Gana, directora ejecutiva de la Fundación Casa Familia, muchísimas gracias por estar esta tarde en Radio Duna. Que estés muy bien y mucho éxito
con
la colecta.
Muchas gracias.
Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Este es Peter Gabriel con Big Time.
Internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en Aire Fresco.
En nuestra sección Ruta Silvestre todos los días lunes hablamos obviamente de naturaleza, de distintas formas de explorar la naturaleza y de cuidarla también. Y una manera es conocerla haciendo algo que a uno le apasione, por ejemplo correr. Y el próximo 8 de octubre se va a realizar nada menos que en el Parque Nacional Torres del Paine la Patagonian World Marathon, una maratón que tiene distintas distancias, una 42 kilómetros, que es la distancia, ¿no es cierto?, oficial de las maratones, pero también tiene desde 5 hasta 50 kilómetros, distintas alternativas para, deportistas, atletas que tengan, diferentes intereses y diferentes grados también de preparación. Y estamos acá en el estudio con Christopher Pons, que es director deportivo de la Patagonia World Marathon. Él es integrante también del Club Deportivo de la Universidad Católica, que es organizador de esta carrera. Chris, bienvenido, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Polo. Bien, ¿y tú? Gracias por la invitación.
Bueno, ex triatleta además.
Sí. Algo que ha.
Queda harto y gran maratonista, gran corredor. Que tú corriste esta carrera ya el año pasado, ¿no?
Efectivamente tuve la gran oportunidad y privilegio de ir a disfrutar, como bien decía, este parque en torno a una actividad deportiva que salió, la verdad, súper bien, y logré compartir con más de 800 personas que llegaron el año pasado.
¿En qué consiste la carrera? Bueno, daba las distancias, ¿no es cierto?, entre 5 y 50 kilómetros, pero esto es más que una simple carrera, finalmente es una experiencia, y es una experiencia que se da además dentro de un lugar que es excepcional en nuestro país.
Efectivamente, se vive una camaradería increíble, es el hecho de poder disfrutar la vida al aire libre en torno al deporte, es conocer a nuevas personas con las cuales jamás te has cruzado en tu vida, y tener la oportunidad, cierto, de correr en un lugar que pocas veces vas a volver a correr nuevamente. Uno tiene la costumbre de visitar en otros formato el parque, y la verdad es que las fotos son icónicas, las partidas son increíbles, y las sensaciones y los cambios climatológicos durante la misma carrera lo hacen sin duda una experiencia, y que con un cierre de evento en el Río Serrano, que lo hace probablemente uno de los eventos que más únicos en Chile.
Ahora, esta es una carrera que se hace, ¿por qué circuitos? ¿Es por los senderos o es por los caminos principales?
Efectivamente es por los caminos principales. Yeah, es yeah. Un evento de running, pero en modalidad, por decirlo, de gravel. Es en camino de ripio, ¿cierto? En la totalidad del trayecto. Como bien decías, tenemos eventos, distancias desde los 5 kilómetros hasta los 50, teniendo la distancia de 10, 21 y 42 también, partidas unificadas, y todas terminan, ¿cierto?, culminan en la misma parte, que es este hotel en el Río Serrano, que tiene ahí todo esto a disposición de los deportistas.
Entonces todos parten desde distintos lugares, ¿no es cierto? O sea, las partidas, dependiendo de la distancia, es cada vez más lejos de el lugar de llegada, por lógica, ¿no?
Efectivamente.
Y entonces no es un circuito en círculo, sino que es en una sola vía.
Es como una línea recta, efectivamente, recta. Acercándose hacia el punto de meta. Y claro, tiene la particularidad de que los 42 y los 50K largan en conjunto, ¿cierto? Y se ven las torres justamente desde el borde, desde la manera, como en diagonal. Entonces es muy atractivo el inicio de la competencia, y así también para las otras distancias, desde la hostería Pehué o desde el puente Weber hacia, cierto, lo que es ya el Río Serrano. Entonces toda sin duda es un gran atractivo.
Esta es una carrera más que, bueno, por realizarse en un parque nacional y un lugar de esas características tan únicas, yo me imagino que tiene una preocupación especial por el cuidado del entorno, ¿no?
Efectivamente, ahí estamos muy alineados trabajando con CONAFA, quienes siempre agradecemos la disposición de recibir un evento y que las personas puedan disfrutar del parque de una manera distinta. Así que por ese lado, muy, muy agradecido. Estamos también sujetos a trabajar con Leave No Trace, que justamente es la producción de eventos deportivos que tratan de disminuir el impacto que generan, desde cosas tan simples como las impresiones, el material que uno utiliza, hasta finalmente la realización del mismo evento. La idea es siempre dejar mejor de cómo nosotros llegamos, no igual, ¿ya? Y dentro de esta misma línea también estamos trabajando con nuestros socios comerciales o empresas que finalmente han decidido patrocinar el evento, que están próximamente a confirmarse, ¿cierto? Y todo esto tiene un proceso de disposición final y de reutilización de justamente todos estos desechos que se puedan llegar a generar.
Estamos conversando con Christopher Pons, que es director deportivo de la carrera Patagonian World Marathon, que se va a correr el próximo 8 de octubre. El 8 es sábado, domingo.
Es un sábado, es un efectivamente, sábado. Y fin de semana largo.
Fin de semana largo, además. Y por lo tanto, lunes. Por lo tanto, claro, uno dice, bueno, se podrá tomar algunos días más. Aquí es la inscripción, ¿es solamente en la carrera? ¿Es en una especie de como de paquete, digamos, con que incluye otras cosas? ¿Cómo es la modalidad?
Efectivamente, como decías, Pablo, es un fin de semana largo, lo cual lo hace un evento muy familiar también, muy de ir con amigos, y se dio esa modalidad el año anterior, efectivamente, que muchos tomaron un par de días más de vacaciones, pidieron sus días laborales y juntaron ahí un muy buen paquete. Y la inscripción incluye, bueno, justamente el derecho a correr, todo el equipo técnico, desde el chip, la polera, el bolso, etcétera, etcétera, y desde Puerto Natales, cierto, el bus de acercamiento y de regreso justamente al evento. Entonces los buses son la única manera de ingresar al parque para las partidas de la competencia. Nosotros te dejamos ahí y luego te traemos también de regreso. Entonces, una vez que termine ya el festival de cierre, por decirlo así, nosotros también entregamos el servicio de regreso a lo que es la ciudad.
Ahora, el material, digamos, que se entrega es lo esencial de una carrera. ¿Qué tiene que llevar y en qué tiene que pensar una persona que va a correr? Porque en octubre, yo no sé exactamente cuáles son las condiciones meteorológicas o climáticas, más bien, en el mes de octubre allá en la zona, pero es el clima del parque es muy cambiante, el tiempo se mueve de un extremo al otro en pocas horas, ¿no?
Efectivamente.
O sea, yo me imagino, tipo, ¿tú cómo te tocó el día de la carrera cuando la corriste, y qué se podría esperar para esto, y qué tipo, claro, de preparación tienen que tener las personas dependiendo un poco de las condiciones meteorológicas?
Claro, bueno, lo primero que tienen que ir a disfrutar, Polo, sí o sí. Y segundo,
llueva, truene, nieve,
porque
o
es parte de la maravilla de Torres.
Frío va a hacer, eso está garantizado.
Hay algo de frío, hay algo de viento, puede salir el sol, pueden caer sus gotitas, o puede ser quizás un poquito más. O sea, esa es la maravilla, creo que, de Torres y de correr en un entorno de este tipo. Efectivamente, las largadas son temprano, por lo cual tienen que llegar abrigados. Luego, los mismos buses sirven de guardarropía y eso lo llevamos nosotros a la zona de término. Y claro, es un poco ir preparados para disfrutar la experiencia de lo que te entrega la naturaleza en un sector como este, mediante el deporte. Entonces, vas a ir corriendo, vas a tener viento en algunas secciones, viento cruzado, luego pueden caer un par de gotas y vaya a llegar a la meta y vaya a tener un sol maravilloso y te vaya a poder tomar ahí una cerveza con un rico cordero y disfrutar de toda la experiencia también que te entrega el término de la carrera.
Claro, cuando lo dices, te va a tocar lluvia o viento cruzado, frío, etcétera, algunos dirán, ¿para qué ir a sufrir? Bueno, esa es la gracia. Encontrarse con esas condiciones meteorológicas lo hace sin duda más atractiva. Me ha tocado participar en carreras donde, claro, en la medida en que van pasando cosas en la carrera, que hay lluvia o que hace mucho frío, que qué sé yo, viento fuerte, todos son elementos que le dan a la carrera ingredientes que, lejos de, o sea, se sufren, obviamente, pero se disfrutan al mismo tiempo. Una cosa media, no sé si medio masoquista, no sé exactamente, pero bueno, la gente que corre lo entiende.
Se disfrutan sin duda, y la verdad es que en octubre del año pasado el tiempo fue un día de verano sin viento prácticamente que generara ningún tipo de problema, y se disfrutó de principio a fin, no cayó ninguna sola gota. Entonces, como bien decías al inicio, es muy impredecible el clima allá, pero por eso siempre el llamado es a llevar ropa de abrigo, llevar ropa para el agua y disfrutar y correr.
Zapatillas especiales, porque algunos dirán, bueno, a lo mejor tengo que invertir incluso en equipamiento.
Mira, las zapatillas de trail son indicadas para esto, porque igual estoy corriendo
que
en
tiene suela más dura y con caluguitas,
con algo más de agarre, efectivamente. Una zapatilla de calle va a ser un poco más complejo por el tema de las piedras y de las rocas en la planta, y eso, la verdad es que no están hechas para eso, esas zapatillas.
Usted tiene una página web, ¿no es cierto?
Sí.
¿Cuál es la página web?
Patagonia Marathon.
¿Cómo se pueden hacer las Patagonia Marathon, tal.com,
tal cual.
Marathon con TH.
Ajá.
Y ahí uno puede hacer absolutamente todo el proceso.
Absolutamente todo. Ahí está todo el detalle de primero en qué consiste el evento, todo lo que reciben, ¿cierto? Al minuto de la inscripción está vinculado a la plataforma de registros, que es eventrit.cl. Uh-huh. Y desde ahí tú ya recibes tu código QR, tu formato de inscripción y puedes averiguar muchísimo más. Ahí está ya todo el tema, se están cargando constantemente el tema de los paquetes hoteleros, las reservas hacia el Hotel Río Serrano y hacia los otros lodges que están en el entorno, y a la vez lo que pueden encontrar en Puerto Natales. La verdad es un servicio bien completo que constantemente se va actualizando.
Me imagino que ustedes cuentan además con el apoyo de la CONAF y del propio Parque Nacional, ¿no es cierto?
Sí, efectivamente, desde el día uno hemos estado trabajando alineados con CONAF, tratando lógicamente de siempre cumplir y mejorar todos los requerimientos que nos hacen llegar a principalmente en el cuidado del parque, ¿cierto?, de la limpieza, del impacto y de cómo poder convivir con los visitantes que siguen llegando durante el evento, ¿cierto? Entonces, la idea es...
Claro, porque no se cierra el parque para el evento.
No.
Hay, y puede haber visitantes, pero ¿no hay tráfico? ¿Cómo se hace esa
parte? Hay tráfico, que es un tráfico controlado suerte la calzada lo bastante ancha, ¿cierto?, para poder manejar eso sin ningún problema. Y la verdad es que el evento parte muy temprano y por lo general también los turistas llegan más tarde. Así que eso facilita bastante la operación. Y hoy día, gracias a las autoridades, también al Parque Torres del Paine, a CONAF, hemos logrado, ¿cierto?, cumplir con todos estos requisitos de manera a sacar el evento adelante en las condiciones que nos exigen.
Bueno, patagoniamarathon.com, esa es la página web. Es un evento que se va a realizar el próximo 8 de octubre. ¿Están abiertas las inscripciones? ¿Hasta cuándo?
Hasta que se agoten, tuvimos alta demanda, sobre todo al inicio. Uh-huh. Ya se agotaron por lo menos el 50-60% de los cupos, así que va súper rápido.
Y hay cupos por distancia, ¿no?
Hay cupos por distancia, yeah, y están sujetos también a los tramos, también es como varía el costo, etcétera, etcétera. Yeah. Pero la verdad es que la recepción ha sido muy buena, creo que el nivel también lo notaron el año pasado con lo que fue la producción, y este año sin duda va a ser muchísimo más.
Christopher Pons, del Club Deportivo Universidad Católica, director deportivo de Patagonian World Marathon, muchísimas gracias por estar
aquí. Gracias a ti, por la invitación.
En Radio Duna, gracias, Chris. Nos vamos a la pausa. Advance de Universidad San Sebastián, el programa líder en Chile que te entregará las herramientas para potenciar y destacar en tu vida profesional. Estudia una nueva carrera, modalidad online o presencial. Postula en advance.uss.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
En Advance de la Universidad San Sebastián, estamos buscando talentos que sean capaces de liderar equipos y generar nuevos proyectos profesionales. Si quieres perfeccionar tus conocimientos, estudia en Advance USS, el programa líder en Chile que te entregará las herramientas necesarias para potenciar y destacar en tu vida profesional. Postula a una nueva carrera en modalidad online o presencial para admisión 2022 en advance.uss.cl.
Porque queremos ser tu desayuno informativo para que empieces el día con lo que necesitas saber. Soy Josefina Stavrakopoulos y te espero de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Bien temprano, acá en Duna.
Laura, ¿está todo bien por allá? Algo me contó el papá, pero ¿qué fue lo que pasó?
Nada, dejamos la cocina prendida. Menos mal se activó el detector de humo de Verisur. Ellos actuaron súper rápido. Se comunicaron con bomberos y llegaron a tiempo.
Ya, menos mal que no pasó a mayores. Ahí voy para allá.
Complementa tu alarma Cero Visión con el dispositivo de detección de humo. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Sé parte del nuevo Club Paula Cocina y disfruta de una experiencia gastronómica única. Clases semanales con los reconocidos chefs de Paula Cocina, recetarios, newsletters, descuentos y mucho más. Suscríbete en paulacocina.cl. Presenta Unimark. Bueno, ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. El Pela, le dicen. ¿Ah? Se llama Gonzalo, es escritor, es conferencista también, es argentino además. Su nombre completo, Gonzalo El Pela Romero, quien va a presentarse acá en nuestro país mañana, justamente, en el Teatro Nescafé de las Artes, con una charla, una conferencia que se llama Basta de Amores de Mierda. No puede ser más elocuente y no puede ser además más potente la invitación. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola Polo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Muy bien, aquí, bueno, muy interesado en esto que tú vas a, de lo que vas a hablar.
El título porque, es choqueante, ¿no? Es
no, impactante. El título, ¿no? Sí, el título no deja indiferente y tiene que ver con relaciones amorosas tóxicas. ¿Cómo llegaste a ser especialista en esta, es una especie doctor amor?
No, correme de ese lugar, no me pongas ahí, Polo, ¿eh?
¿No? No,
por favor, te lo pido. No, a ver, la realidad es que empecé a escribir por catarsis, por falta de dinero para pagar un psicólogo. Empecé a escribir en redes sociales, para ser honesto, no te voy a mentir. Y tuve la suerte que, bueno, algunos de los textos que escribía, que forman parte de mi primer libro, se volvieron virales en las redes y de golpe explotó todo. Esos textos me llevaron a hacer una especie de unipersonal y a buscar un productor, y después la gente me sugirió que escriba un libro. No me parecía muy buena idea, porque la verdad es que yo soy músico, de escritor mucho no tengo, ni formación académica, ni soy un ávido lector tampoco. Pero bueno, empecé a contar experiencias personales mías que lograron empatizar con la gente, y un libro trajo el otro, y otro trajo el otro, y mañana en Chile estamos estrenando el cuarto en el Café de las Artes, gracias a Dios. Y también anticipamos la vuelta a Chile, porque yo estuve en el mes de enero, y la verdad es que no sé, hay algo que me tiraba por dentro que me decía, tenés que volver, así que mañana, gracias a Dios, volvemos a estar por segunda vez en menos de 5 meses.
Claro, para hablar justamente de Basta de Amores de Mierda, en su cuarta entrega, ¿cuándo es la primera? ¿Cuándo el primer libro?
No, perdimos la cuenta.
Ya, perdiste la cuenta ya.
¿De qué año?
¿De qué año? Sí, sí.
¿Cuántos vendimos?
Sé que son más de 100.000 los vendió ya,
y
¿no?
Y hemos vendido más de 150.000.
Más de 150.000.
Lo hemos editado, no tengo idea. El primer libro nació el 18 de abril, 19 de abril del 2019, uh-huh. Y ahora estamos estrenando el cuarto, que bueno, se imprimió para la misma fecha por una cuestión de cábala, soy como medio jabulero con eso, y bueno, estamos acá tratando de transitar esto, de ponerle un poquito de humor a algunos temas que son dolorosos, por ahí a diferencia de lo que es un stand-up o un unipersonal, o como has dicho tú, por ahí una conferencia, esto es más un formato de charla. La gente durante todo el show puede levantar la mano, preguntarme, hacer una consulta, pedir una opinión, y es todo el tiempo interactivo con la gente. Yo me convierto en una especie de moderador, voy contando algunas experiencias personales, y voy sacando como un temario, y sobre ese temario voy haciendo preguntas, la gente contesta y yo vuelvo a responderles.
Estamos conversando con el Pela Gonzalo Romero, autor de Basta de Amores de Mierda, y que se va a presentar mañana a las 8 de la noche en el Teatro Nescafé de las Artes. Después vamos a entregar algunos de los detalles. ¿Cómo definirías tú una relación tóxica? ¿Qué es, en definitiva, un amor de mierda?
Y yo te soy sincero, si, para resumirlo en una frase sola, es olvidarte de uno para acordarse todos los días solamente del otro. Cuando uno tiene que empezar a tolerar cosas que no toleraría, cuando uno permite más de lo que cree que merece, cuando uno se queda simplemente por el miedo a estar solo o a no trabajar esas cositas que quedan doliendo con el paso del tiempo, uno empieza a permitir el control, los celos excesivos, la manipulación, el perseguimiento, la suposición del otro que te hace culpable de lo que cree que pasó, pero en realidad no pasó. Entonces ahí se va tornando de una relación sana a una relación tóxica, salvo que los dos quieran trabajarla en el momento correcto, es muy poco probable que se pueda avanzar. Lo normal, o mejor dicho, lo lógico sería cortarlo por lo sano, pero bueno, en algunas parejas funciona, en una de cada 150.000 funciona retomar, en el resto, menos mal, terminan las relaciones.
Claro, pero pasan por un a veces pequeño y otras veces gran y largo infierno.
Y a ver, la realidad es que la duración de este infierno, como tú le dices, tiene que ver con la cantidad de amor propio que tenga uno. Si uno tiene el amor propio trabajado y sabe que hay que tolerar es hasta acá y sabe poner un punto, por suerte la tortura dura poco. Ahora, si lo agarran a uno medio vulnerable y tenés enfrente una persona narcisista que tiene habilidades para manipular, es muy probable que la agonía lamentablemente se estire.
Claro, y una de las cosas más complejas es obviamente tener la lucidez de ponerle término.
De identificar que estás viviendo algo tóxico, tal
claro,
cual.
Claro, bueno, claro.
Lamentablemente, porque las señales están por lo igual, ¿eh? Las señales están, porque, por ejemplo, uno cuando está en el proceso de enamoramiento, lamentablemente idealizás al otro, y todo lo que el otro hace te parece que es precioso, que lo hace para cuidarte, y que no, ustedes no lo entienden, pero conmigo es diferente, y lo empezás a justificar. Pero, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy básico y muy sencillo, que lamentablemente nos pasó a todos. Suponete que vos tenés una pareja que estás recién conociendo, y llegan las 11 de la noche y vos le decís, bueno, me voy a dormir, pero seguís en línea hasta la 1:45. Esa persona se queda en línea viendo que vos no te fuiste a dormir, pero no te pregunta, porque cree que preguntarte qué haces en línea es el tóxico, y elige suponer que vos estás hablando con alguien más porque tenés otra pareja. Entonces, al otro día, cuando te ve, te trata como si todo eso que supuso hubiera pasado. Y automáticamente pasa de creer que vos sos el tóxico a convertirse esa persona en tóxica. Por inseguridad propia. Y vos te ves dando explicaciones por cosas que no hiciste.
Claro, y que no se hablan directamente, que ese es otro, es un tema
que yo ni más ni menos. Me das el pie para decirte una frase que está muy buena, que la escuché hace muy poco, que es: para tener una relación sana hay que hacer preguntas incómodas. No queda otra.
Sin duda, claro, porque parte de lo que hace surgir y también mantener justamente relaciones insanas, en definitiva, es que uno tiende a no hablar las cosas. Pareciera haber ahí una, no sé qué será, si incluso una en esa escena que tú describes, una especie de gustillo, de pequeño placer en suponer mal del otro, que se supone.
Bueno, mira, el cerebro está dividido en una parte consciente y una parte inconsciente. la parte consciente conoce el placer, es limitado, uno sabe que te encanta el pisco, pero no te podés tomar más de unos cuantos porque te vas para el otro lado. Entonces, aunque te guste mucho, cuando estás demasiado variado, decís, bueno, me encanta, pero hasta acá. Sin embargo, en este tipo de cuestiones, como la que te acabo de describir, en este tipo de escenarios, actúa la parte inconsciente del cerebro que no conoce el placer, pero que conoce el goce. Y lamentablemente el goce es ilimitado. Entonces, la única forma de ponerle un parate es haciendo terapia y trasladando de inconsciente a consciente esta situación que uno está viviendo. Y lamentablemente, por lo general, la gente se da cuenta cuando ya está, ¿ves? Y le tiran el peso o el bagaje al pobre terapeuta de arreglar lo que no rompió.
Estamos conversando con el Pela Gonzalo Romero, quien se va a presentar mañana en el Teatro Nescafé de las Artes con su charla Basta de Amores de Mierda. Si esta conversación, o más bien, si tu libro lo hubieras escrito hace, no sé, 20 años, sí, o 10 años incluso, antes
estaría preso.
Antes, capaz, sí, acá en Chile sobre todo. Pero si lo hubieras escrito antes de Tinder, hubiera sido muy distinto, ¿no? ¿De qué manera?
Seguramente no creo que haya tenido éxito si lo hubiera escrito antes de Tinder.
¿No? ¿Ah? Ah, mira.
No, no, porque las relaciones de varias de las relaciones de ahora, o muchas de las relaciones de ahora, son producto de este tipo de moda que se ha impuesto. ¿Qué compromiso le puedes pedir a una persona que tenga en una primera cita, o qué segunda oportunidad le puedes pedir si en la primera cita estabas nervioso? Esa persona cuando se vuelve a su casa se baja una aplicación y mañana tiene una cita con otra persona. Entonces Tinder me parece una gran intención de querer ayudar a que la gente deje de estar sola, que terminó en una picadora de carne donde te terminan eligiendo por un foco. ¿Qué profundidad hay en eso? ¿Cuál es la diferencia de pagarte en un comercio desnudo y que pase la gente por la acera y te elija porque te dio bonito? Ninguna.
Sí,
entonces
ahora,
este tipo de aplicaciones favorecen a la liquidez de los vínculos.
Pero al mismo tiempo, y a mí me ha tocado conocer parejas que a esta altura ya son parejas bastante estables y bien consolidadas, y que se conocieron efectivamente por Tinder,
sí, pero
hasta matrimonios de Tinder, digo.
Sí, como te decía hace un rato, hablando de sentimientos no hay nada completamente absoluto, todo es relativo, pero ¿cuántas parejas conoces? ¿Por qué no te hacen una estadística de las que no funcionan? Si vos haces una estadística de las que no funcionaron, con las que terminaron en colapso o caos total, te puedo asegurar que la estadística va en 99.9 a 1, ¿eh?
Es probable, sí. Pero claro, a lo que iba es que no hay un determinismo, pero puede ser efectivamente,
no,
como tú lo dices, una excepción. ¿Qué pasa por tu lado? Me imagino que parte de lo que tú cuentas en los libros y lo que cuentas también en la charla tiene que ver con experiencias personales históricas. Pero ¿qué
sin
pasa?
Duda.
¿Cómo es tu situación? No quiero meterme en tu vida privada, pero ¿cómo es tu presente?
Mi situación actual, estoy plenamente feliz, 2 años y meses de pareja, conmigo con mi pareja, no. Por suerte mi etapa de toxicidad, mi etapa de agonía, como le llamaste vos, terminó. Si yo escribo este tipo de libro y no lo explico, hay como cierta hipocresía. A ver, claramente, tampoco soy una máquina y tengo mis deslices y mis tropezones, como cualquiera, porque ante todo, antes de ser escritor, lógicamente soy humano. Pero, por lo menos he aprendido, una de las más lindas cosas que he aprendido en este tiempo, que era decir que no, y a no tolerar más de lo que me creo capaz de soportar o de lo que creo que merezco. Entonces, me ha servido mucho por ahí escribir para poder trabajar también de una mejor manera de comunicarme, sin duda.
Pela, tus libros se han vendido en Argentina, obviamente, bueno, acá en Chile, en Uruguay, sí, en España, en México. ¿Qué crees tú que hace que tu visión y tu manera de expresar esa visión tengan esta capacidad de apelar a públicos de países que no son tan distintos, pero que tienen obviamente sus idiosincrasias y sus diferencias?
Mira, creo que lo acabas de decir vos, creo que quizás lo que creo que le da el éxito a los libros puede ser, y creo yo, no sabría asegurártelo, que quizás es la forma de expresarme. Yo escribo de una manera bastante sencilla, no tengo el don de la prosa a lo Vargas Llosa o a lo Neruda. Tengo la suerte de escribir como sale, desde la entraña, desde lo cotidiano, desde un lenguaje bastante coloquial, bastante simple de leer, y sobre todo porque cuento quizás algunas cosas sobre las que mucha gente quiere hablar y no se anima por no quedar vulnerable. Y como a mí la verdad es que la vulnerabilidad me parece una gran virtud y no un defecto, y no le tengo demasiado miedo al ridículo, la verdad es que no me preocupa o no me hace temblar el pulso o mostrarme como un hombre sensible que toca estos temas. Por ahí, al apelar a la sensibilidad, quizás lo que surte como efecto es la empatía más del público femenino que masculino, pero nosotros todavía nos falta de construirnos bastante. Pero creo que por ahí el éxito me parece que viene por ese lado, sobre todo en países de habla hispana. No hemos tenido todavía la chance de traducir ningún libro a otro idioma como para saber si el lenguaje es universal. Pero cuesta encontrar el lunfardo, digamos, o el idioma interno de cada una de las culturas.
Sí, claro. Desde fuera también, aunque uno no entienda algunas expresiones o todas, exactamente todas las palabras, cuando uno se encuentra con un lenguaje con esta vitalidad y esta naturalidad y espontaneidad, sin duda que es atractivo, insisto, más allá de que si uno entiende exactamente.
Claro, predomina el concepto más Exacto. allá de no entender algunos términos del lunfardo.
Exactamente. Y eso pasa también, me imagino, en las charlas, ¿no? Y te quería preguntar un poco cómo son los distintos públicos, con qué te has encontrado, porque te has paseado por.
Y te voy a hablar puntualmente de Chile.
¿Ya? A ver.
Yo creí que cuando iba a Chile, primero estudié un poquito, porque hay muchos términos que acá les decimos de una manera y en Chile se les dice de otra forma, entonces estudié un poquito. Y cuando fui, apliqué, a mí se me complicó, no sé, en vez de decir, novia, decirle polola o cambiar, no sé, remera por polera, pero me encontré exactamente con el mismo público que en Argentina. El mismo perfil de público, me refiero a una persona que ha pasado por estas experiencias y quizás está buscando cortar una relación, o que está pasando por el mismo dolor ahora, o atravesando el mismo presente. No he encontrado ni en Chile ni en Uruguay, por ejemplo, que son países que por ahora recorrí, a pesar de ahora tener que programar una gira para México y España. Hasta ahora me encontré con el mismo perfil de público, de lector, con una cultura diferente, pero atravesando la misma dolencia, por así decirlo.
Y a ti personalmente, ¿qué te hace, qué te satisface más? ¿La escritura, el contacto directo con el público? ¿Dónde te sientes más realizado?
De la charla, a ver, escribir me gusta, porque lo sigo usando como un hecho catártico. El contacto cara a cara con la gente, sin duda, quizás es lo que más alimenta, que yo todavía tenga ganas de subirme al escenario. Y como ahora, de a poquito, con este éxito que hemos tenido, puedo agregarle mi vocación, que es la música. Creo que me siento plenamente feliz, no me está faltando nada en esta charla. Le cubro, digamos, todo tipo de necesidad artística y humana. Así que hoy por hoy puedo decir que estoy, creo que, en mi mejor de un momento, sin duda.
Y una última cosa, Pela, estamos conversando, les recuerdo, con el Pela Gonzalo Romero. ¿Por qué te dicen el Pela a propósito?
Me dicen el Pela porque soy calvo.
Ah, ya, perfecto.
Porque soy pelado.
Y calvo joven. Calvo desde joven.
A los 26 años me quedé pelado.
Ah, ya. Bueno, el Pela, obviamente. Está además
preguntando. Me quedó.
Había que mirar la foto nomás.
El cocolizo.
Ahora, ¿qué? Porque hemos hablado de las parejas infelices, por decirlo así. Sí. ¿Qué pasa con las parejas felices? ¿Te las has encontrado? ¿Es posible? Tú dices que tú estás en un muy buen momento. ¿Eso es posible hacerlo durar? ¿Perdurar el tiempo?
Me encontré muchísimas parejas felices que, lógicamente, han pasado por estas preguntas incómodas y han sabido atravesar con el correr del tiempo diferencias que surgen de un lado y del otro. Y también hay muchas parejas que me culpan de que después de mi libro se separan, y hay muchas parejas que me dicen, nosotros te leemos juntos y la verdad es que entendimos algunas cosas para ponernos a trabajar. Entonces la verdad es que no es que yo disfruto de que las parejas se separen. Lo que sí recomiendo es que, salvo que la pareja esté sólida, no vengan a verme en pareja, porque es muy probable que se vuelva a suceder.
Claro, lo que pasa es que te pregunto por las parejas felices porque obviamente que esa no es una condición que permanezca por siempre y toda pareja tiene muchos altibajos.
Altibajos, idas, venidas, reencuentros, desencuentros.
Claro.
No le escapa a la media de la humanidad.
Claro. Claro, y uno se encuentra, y ahí el tema es, claro, tener la lucidez y la claridad mental para decir, no, ya estamos entrando en una etapa o están pasando cosas que no son permisibles.
Que no son naturales, que, claro. Entonces por ahí es donde es el momento de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Tiramos todo por la banda, lo reconstruimos hasta ahora o bajamos bajamos una revolución cada uno y seguimos construyendo? Entonces... Claro. Nada, me encuentro con de todo, por suerte. Mucho más, lamento decirte que el porcentaje es un 90-10.
90 de...
90 de toxicidad, 90 de parejas que se rompen y el de otro 10 que labura.
Sin entrar, porque esto la verdad que es un tema, y ahora es esto lo último, sin entrar en la hondura que significa y con la profundidad y el dramatismo que tiene el tema de la violencia en la pareja. Porque igual es complejo conversar, escribir sobre amores tóxicos, sobre relaciones tóxicas, porque puede llegar en el tono, digamos, que lo estamos conversando, porque eso puede llegar en algún minuto a cosas que son completamente inaceptables.
Me ha tocado, crueles, no te voy a mentir, que tengo que ser sincero, me ha tocado sufrir... de arriba del escenario ver violencia de género vivo, una pareja a los golpes, o intentos de golpe. Entonces yo trato por eso de ponerle humor a temas que duelen, pero por eso también te decía al principio de la nota, correrme del lado del gurú o correrme del lado del consejero, porque suponete que me escribe una señorita y me dice, bueno, mi novio me pega, mi poder me pega, ¿qué hago? ¿Lo dejo o me quedo? Yo por adentro me muero de ganas de gritar, de dejarlo. Pero hoy lamentablemente los femicidios son moneda corriente. Si yo a la chica le digo dejarlo y el otro día lamentablemente él va y la mata, yo no vuelvo a conciliar el sueño nunca más. Entonces eso es un peso muy, muy, demasiado, demasiado pesado. Entonces trato de correrme del lugar de consejero y aclararle a la gente que yo simplemente doy una opinión y que escribo sobre lo que me pasó o lo que observo como mero espectador, pero no como un terapeuta, un gurú, ni mucho menos.
Claro, es un lugar, es el lugar posible, y probablemente es un lugar que muchos que sí dan consejos y que muchos que sí pretenden ser gurús debieran también tomar, a mirarlo un poquitito más tal vez.
Es demasiado grande la carga, para
es muy vida. Grande, muy grande.
Es muy grande, sí. Y no sé si mucha gente que se tilde de gurú puede dormir en paz, puede haber dado un consejo equivocado, porque además para dar un consejo siempre hay que conocer el total de la situación y nunca se llega a conocer. La pareja solo conoce ellos lo que pasa. Uno de afuera puede opinar, pero no mucho más que eso.
Sin duda. El Pela Gonzalo Romero, autor de Basta de Amores de Mierda, se presenta, como les decíamos, mañana en el Teatro Nescafé de las Artes a las 20 horas. Las entradas se venden a través de Ticketek.
O también en la boletería del teatro.
En la boletería del teatro también. Y ahí, bueno, ustedes saben que el Teatro en el Café de las Artes tiene su propia comunidad también, así que me imagino que hay algún cariñito para sus integrantes. Gonzalo, sí, muchísimas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes por el tiempo y que tengan bonita noche.
Igualmente, y mucho éxito con todo lo que viene.
Muchas gracias, hasta luego.
Ya nos tenemos que ir, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy las cartas de Bonnie y Clyde. Luego nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río. A las 8, Terapia Chilensis con María José Ollea, Arturo Fontén y Andrés Benítez. Casi digo otro nombre. Sintonía Crónica Epitafio viene después con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María, Tom Petty. Larga vida al rock and roll. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén muy bien. Sigan en compañía de Radio Duna visitando siempre.